con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos, en este viernes 25 de julio del 2014. Comenzamos, Hablemos en Off junto a Enrique Mujica. No está con nosotros Nicolás Vergara, no está con nosotros Connie Stipicic. Sospechoso que falten los dos juntos siempre, ¿ah?
¿Eh? Ya, raro. ¿Se supo ya? Ah, no, no mantenemos. Ah, perdón, ah, sí, pero bueno, sí.
Estamos al aire, estamos al aire.
Prosigamos, prosigamos.
Ya, ¿cómo estás, Quique Mujica?
Muy bien. ¿Qué te pareció la, para entrar en terreno al tiro, qué te pareció la interpelación de ayer? Yo la vi en extenso en la televisión y me pareció a todas luces inoficiosa.
A ver,
digo, resumiendo, que quedó dando vueltas, quedaron unas buenas cuñas de Peña y Lillo y no mucho más.
La interpelación es una figura que existe en el régimen parlamentario, que básicamente tiene, por ejemplo, en su mejor ejemplo, lo que pasa en el Parlamento británico con este gabinete a la sombra, cuando la oposición lo que hace es que designa a un parlamentario de la oposición para que haga las veces de ministro, por ejemplo, de educación, salud, interior, en fin, y va fiscalizando cada uno de sus pasos. Y cuando siente que las cosas no están saliendo como se habían prometido, o se van cometiendo errores, o surgen demasiadas dudas sobre algo, se interpela a ese ministro. Y lo que hace es que se le lleva al Parlamento, y con toda la parafernalia típica de los británicos, bueno, se genera esa discusión en esa Cámara. En los regímenes presidenciales la interpelación se tiende a confundir un poco, y es lo que ocurre aquí en Chile, porque la interpelación se tiende a pensar tiene algún efecto práctico, pero no tiene ninguno, porque en el caso del régimen parlamentario la interpelación puede devenir en un voto de censura que eventualmente destituye al ministro si es que las preguntas no tuvieron la respuesta necesaria. Aquí esto no es así, se requiere una acusación constitucional que transita por un carril muy distinto, con un quórum completamente diferente, con un sustento en la acusación también distinto. Aquí se interpeló al ministro, y sería bueno recordar, porque se había dicho que existían demasiadas dudas sobre lo que se estaba haciendo en la región de la Araucanía. Y probablemente la primera luz del tipo de interpelación que íbamos a tener se dio cuando se publicó en la prensa que el interpelador, el diputado José Manuel Edwards,
que es de la zona,
estaba...
Representa
la zona. Uh-huh. Estaba recopilando datos de la prensa para elaborar su pregunta. Entonces, la duda razonable, legítima, es si la interpelación se presenta porque existen las dudas y las preguntas para que el ministro las responda, ¿cómo se entiende que las preguntas se hayan construido después de la interpelación? Eso es lo primero. O sea, o es lo uno o es lo otro. Entonces, queda la idea de que en realidad vamos a emplazar al ministro y vamos a crear las preguntas luego. Y después, ayer él se quejaba, José Manuel Edwards, probablemente con justa razón, porque yo creo que esto no tiene que ver con él, con la figura de él, sino que más bien con el rol del interpelador, de que queda frustrado porque no le habían respondido lo que había preguntado. Y es probable que eso en parte sea porque, uno, las preguntas quedan muy contaminadas o afectadas por la cantidad de opiniones personales que se cruzan en eso.
El tono más.
Dos, el tono, pero tres, fundamentalmente porque no es una pregunta cuando un interpelador le dice, usted se compromete a, la interpelación no es para comprometer a la autoridad, no es para que haga promesa, es para que responda preguntas concretas sobre hechos específicos. En los hechos específicos sí hubo respuesta, hubo preguntas específicas sí también y respuestas específicas, por ejemplo, sobre la aplicación de la ley antiterrorista.
Eso es lo más importante al final.
Al que nos vamos a meter en un segundo más, cuando por ejemplo le dice, ¿por qué sí se aplica la ley antiterrorista en el caso del metro en Los Dominicos y no del descarrilamiento de un tren?
Claro, y ahí Peñalillo lo que responde es que no van a aplicar la ley antiterrorista para solucionar problemas sociales.
Claro, pero además él hace una argumentación jurídica que es interesante, porque aunque lo resume, es básicamente lo que ustedes conversaban ayer en el Hablemos en Off. Para configurar el delito de terrorista tienen que probarse una serie de cosas, y es por eso que existe una comisión que está evaluando la ley propiamente tal. Claro. Y en el caso del metro, él dijo, el metro estaba en circulación, y si no es porque detectan el paquete antes, esta bomba podría haber explotado con pasajeros y eso habría provocado terror. Eso era lo que se pretendía, que no es lo mismo que lo que se buscó con el caso del tren o con otros episodios distintos. Y se mete al fondo cuando dice que la ley antiterrorista no sirve para apaciguar conflictos sociales, que es lo que está recomendando, además de hecho, Naciones Unidas, y viene hoy la portada La Tercera, donde hace una serie de críticas y recomendaciones sobre cómo modificar la ley antiterrorista y no aplicarla en el caso mapuche, dice.
Claro, ahora, lo que pasa es que con la ley antiterrorista uno tiende a confundirse porque pareciera que fuera una cuestión objetiva, y se aplica en situaciones objetivas y casi automáticas.
Claro.
Y eso no es así, porque al final la evaluación que hace cualquier autoridad, esta u otra, respecto a esta aplicación, tiene toda una carga de mensaje, de significancia. Es decir, el que decía aplicar la ley antiterrorista en la zona de la Araucanía está, dicho parece perogrullo, pero no es menor, está diciendo que hay organizaciones terroristas en la Araucanía.
Claro.
No estoy diciendo si las hay o no las hay, solamente estoy diciendo cuál es
la
lógica.
Claro,
entonces, desde el momento que se acepta que el Estado chileno, más allá del gobierno, que el Estado chileno acepta y reconoce que hay organizaciones terroristas en la Araucanía, se abre un escenario absolutamente distinto respecto de cómo se debe actuar ahí y cómo se debe aplicar la seguridad en esa zona. Porque si se sigue pensando, como muchos lo piensan, que estos son problemas sociales y que la violencia está relacionada a problemas sociales y que la violencia no está relacionada a actos terroristas, es un escenario totalmente distinto a reconocer y validar la tesis que en la Araucanía lo que opera son organizaciones terroristas, con todo lo que implica eso: asociación ilícita, métodos de violencia sistemático, una organización dedicada con efectividad, por cierto, a crear terror dentro de la población. Entonces, obviamente que, y ayer lo decíamos, que para el Estado chileno es una carga muy, 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 muy fuerte asegurar que en una zona de Chile, la novena región, existen grupos terroristas. En Chile no existen grupos terroristas hace mucho rato.
Por eso es que la definición...
Desde fines de los 90.
Claro, la figura...
Principios de los 90.
La figura de la ley antiterrorista, que además surgió en el 84, pero que tuvo sus modificaciones en la década del 2000 en adelante, instaló la idea, porque esto tiene que ver más bien con una idea que con otra cosa, de que aquí la ley antiterrorista es la mano más dura posible cuando se genera un ataque con bombazo o un ataque incendiario, en fin. Y la verdad es que a lo que uno debería apuntar es el castigo mayor cuando se generan atentados de esta naturaleza, independientemente ya cuál puede ser eventualmente la génesis. Hay que tener mucho cuidado además, porque cuando se vincula a ataques extremistas o terroristas, mucha legislación en el mundo ha marcado diferencia y termina por favorecer al que ha cometido un ataque.
Bueno, se transforman, de hecho, de facto, se transforman muchos de los presos, se transforman en prisioneros políticos.
Y que es el tema. Entonces, la legislación en el mundo ha hecho una distinción entre los presos comunes y los presos políticos, siendo los presos políticos beneficiados finalmente. Entonces, al final,
y te puede salir. Presos políticos más encima de minorías indígenas.
Claro, en este caso.
Todo lo que significa eso para el contexto internacional.
Ahora,
Lo que veo yo, que solo considerarla como un arma legal es relativizar la importancia de la ley antiterrorista. La ley antiterrorista no es una cuestión, te insisto, no es una cuestión objetiva que uno apriete un botón y diga, aquí se aplica la ley antiterrorista. Aquí es claro. Un contexto, un entorno político que hay que evaluar. E insisto que si el gobierno, el Estado chileno reconoce que en esa zona hay organización terrorista, la manera de actuar sobre esa organización y la manera de operar del Estado chileno en esa zona cambia radicalmente. No, el terrorismo no se determina con 100 carabineros,
bueno,
ni con 1000 carabineros.
Que
es inteligencia, es política, es negociación con organizaciones establecidas, con líderes establecidos, porque la organización terrorista tiene líderes. Entonces, tiene una carga gigante.
Ayer Peñarillo lo dejaba bastante claro, yo creo. Además decía, perdón, este es un problema que no surgió hoy día, no surgió ayer, sino que lleva su tiempo. Recordá que en los últimos 4 años hubo un incremento de los hechos de delincuencia y de violencia en la zona, 67%, de hecho, era la cifra que citaba. Por lo tanto, como responsabilizar al actual gobierno o al anterior gobierno o el que venía de antes, en fin, no tiene ningún sentido. Lo que sí... le marcó, por eso digo, el rol del interpelador es una cosa, el desempeño de José Manuel Edwards otro, por eso yo digo que no es Edwards, sino que es el rol del interpelador lo que termina por verse afectado por la estructura, la forma en que se construye finalmente la figura de la interpelación. Pero, en particular, en la interpelación de ayer, tuvo un antes y un después, tras la entrevista que dio el senador Alberto Espina a otra radio temprano en la mañana, que es senador por la zona, donde él decía que al intendente Francisco Buenchumilla había que apoyarlo, respaldarlo en su gestión. Y eso fue citado por el propio...
Sí, eso fue lapidario.
Claro, por el propio Peñarillo, porque es del mismo partido, Edwards.
Es del mismo partido y la inexistencia de parlamentarios de la zona de RN en la sala también se hizo notar.
Y eso le jugó en contra, Edwards.
Claro.
Entonces,
fíjate que acaba de decir Alberto Espina en nuestra radio hermana, estoy viéndolo en Twitter, en nuestra radio hermana Cero, que no vi la interpelación. Fuera a apoyar a Buenchumilla, ahora dice que no la vio.
Claro. De hecho, ayer en la tarde le leí en una declaración a Alberto Pina, decía, listo, la interpelación ya se hizo, pregunta-respuesta, en fin, ahora nos cuadramos todo detrás del gobierno para arreglar el tema de la Araucanía.
Claro,
eso fue su palabra.
Y la posición de Espina es que dos puntos, hay que colaborar con las autoridades, dice, y segundo, que es un término que se está usando mucho, ¿eh?, y que no es menor cuando las palabras se utilizan y se eligen, que es hacer camino, dice Espina, hay que hacer camino para la paz social. Se está hablando de la paz social. La paz social se instaló como la meta y el objetivo del Estado chileno respecto de la Araucanía.
Sí, solo precisar el punto entonces, que la interpelación no es para que las autoridades vayan y fijen compromiso. Eso no, para eso no es la interpelación. La interpelación es más bien respuesta frente a dudas, preguntas, cuestionamiento. Y no un cuestionamiento él. ¿Usted está dispuesto a garantizarle que no sé cuánto? ¿Usted está dispuesto a prometer que eso no es, para eso no es la interpelación? Y ayer se confundió una cosa con la otra, y es básicamente lo que vimos ayer. No sé cuánto puede contribuir al debate o no, no sé si cuánto tiene de espectáculo político, de show o mediático, lo que queramos, pero por lo menos instaló además una yo creo que le puede haber jugado muy a favor al ministro del Interior, que se mantuvo en una línea, no subió el tono, da la sensación de que estructuró incluso la forma, la manera de responder.
Punto a favor, pero, o sea, uno recoge opiniones después, claro. Punto a favor para el ministro Peña y Lillo, y que lo que hace es estructurar un camino hacia cómo va a actuar el Estado chileno y el gobierno en particular respecto del conflicto mapuche. Ahora, claro, el bemol es reconocer si es violencia política o no es violencia política o violencia común y corriente. Porque ese otro tema interesante que siempre ha habido en la Araucanía, cuando se queman camiones, los queman, cuando hay actos sobre parceleros, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es delincuencia?
Claro, hace algunos años, ¿te acuerdas que tuvimos aquí en el Hablemos una discusión con, estaba de hecho el padre Fernando Montes, con Nicolás Vergara, donde discutíamos esto y... no es lo mismo un ataque incendiario contra un camión que el ataque incendiario contra un camión y su camionero.
Claro.
O sea, ahí está la diferencia. Que entrar a un predio de una forestal y quemar cuatro camiones versus entrar al predio y quemar cuatro camiones que están trabajando con los camioneros dentro. Eso marca un punto de diferencia importante.
Una persona muy legal que vive en la zona, de hecho, que participa de los movimientos mapuches, me hablaba en una reunión obviamente privada e informal que no estaba de acuerdo, por ejemplo, que le irritaba cuando quemaban escuelas, pero que ciertos actos de violencia estaban legitimados por el grupo.
Claro.
O sea, por ejemplo, me decía lo que decías tú, camiones sin el camionero, camiones de las forestales sin el camionero, eso era él consideraba que era un acto de violencia legítima para hacer ver sus posiciones.
Claro,
que yo me decía, pero cuando queman escuela, la verdad que cuando cuando quemamos, me decía escuela,
que, claro,
no es buena idea.
Quiero despejar, pues si queda un manto de duda, no estoy haciendo la justificación entre uno y otro, sino que la distinción que hace la legislación propiamente tal frente al tema. Lo que pasa es que cuando se trata de un camión, comparar un camión versus una escuela, evidentemente no es lo mismo. El daño que se produce, ya lo hemos visto en Tirúa y ha sido hiperpolémico y todo. Si vamos a empezar a comparar camión con camionero y escuela con escolares, o sea, ahí ya sé que estamos todos locos. Lo que estamos discutiendo aquí es cuál es el impacto y la consecuencia que tiene para la población, además, el hecho propiamente tal.
Y la causa del acto violento.
Así es. 8:23 a.m.
Oye, interesante hoy día en el diario Pulso una entrevista a Camilo Scalona donde se refiere a la reforma educacional e instala una discusión que se está moviendo harto dentro de la nueva mayoría respecto del destino de la reforma y de la reingeniería de la reforma. Lo que dice Scalona, grosso modo, bueno, critica al ministro Izaguirre por la improvisación, así son sus palabras, respecto de las opiniones que ha dado, en particular la última de los 4 años gratuitos. Pero el punto interesante donde él dice que el error de esta reforma se desprende del diseño de esta reforma, que este diseño debería estar centrado en el fortalecimiento de la educación pública. Y luego dice que el principio rector de esto, y ahí dice que ya es que no hay por qué demonizar, así usa el término, que se rediseñe la reforma, o sea que se parta de nuevo, es que la idea principal de este gobierno debería ser, según él, generar una educación pública fuerte, de calidad, y gratuita que permita que los niños y los jóvenes vayan a un colegio, un liceo, una escuela pública y no sientan que esa escuela pública, liceo, universidad es peor que lo privado. Es decir, lo que pone ahí en énfasis Escalona, que él dice, bueno, aquí tienen que seguir coexistiendo las dos alternativas, lo público y lo privado, y lo que tenemos que hacer como nueva mayoría es reforzar eso público para que sea igual de bueno que lo privado. Ese principio rector, según él, y después se prenden un sinfín de cosas, pero centrarse en la educación pública. Y ahí habla de rediseño.
Ahora, eso es lo que siempre dijeron los estudiantes, siempre dijeron los actores sociales, siempre dijeron los secundarios. Por eso es que probablemente sorprendió a tantos que la reforma del ministro Izaguirre no partiera por ahí, sino que más bien, por el contrario, se quedara la idea de que, o instalada la idea de que lo que se estaba haciendo era debilitar la educación pública al generar un fortalecimiento desde el Estado de los colegios particulares subvencionados, ahora con una subvención completa, es decir, eliminando el copago y evitando que puedan además lucrar. En el fondo, se votaba la única real barrera para que un padre no llevara a su hijo a un particular subvencionado.
Claro, que era un poco lo que se criticó en un momento de estatizar lo privado que existe.
Claro, entonces.
Y ahí, bueno, toda la Iglesia Católica entró al ruedo, los dueños, los colegios particulares entraron al ruedo.
Y lo que sorprende además que los colegios públicos no hayan salido también a reclamar con mayor fortaleza, a señalar, perdón, pero ahora sí que no existe ninguna posibilidad para que un apoderado o un padre mantenga a su hijo en un colegio público. Si en el fondo llevarlo a un colegio particular subvencionado le va a salir cero peso porque lo va a financiar el Estado, ¿por qué habría de mantenerlo en la educación pública,
ahora,
que está tan cuestionada?
Hay hartas personas, de hecho los líderes estudiantiles de George Jackson, por ejemplo, que se opone a esta idea que la educación sea solo gratuita para las personas de menos recursos.
Claro, por supuesto, ¿no?
Dice que tiene que ser universal, gratuita.
Que tiene que ser universal porque lo que
rico y pobre.
Claro, lo que genera ahí es que eventualmente, a partir de ese momento, es cuando realmente se puede generar el cruce de las distintas capas sociales, por decirlo así, claro. Que cada quien estudie en cualquier colegio y que no se limite según tu capacidad de pago o según tu nivel de ingreso o según tu realidad socioeconómica.
Ahora, según la lógica de Escalona, también uno podría ir a ese lado cuando en un mismo estatus de calidad uno encuentra un colegio público y uno privado y uno puede optar por el colegio público gratuito o por el privado pagado, pero que ese público no esté en menoscabo con el privado en términos de profesor, infraestructura.
¿Qué es lo que pasa, perdón, en el sistema de salud en muchos países europeos donde la competencia entre el sector público y el sector privado está dada por, no me gusta la palabra porque en estricto rigor no es esto, pero está dada mucho más bien por el margen que por el grueso, en el fondo la capacidad hotelera y montones de otras cosas, pero nadie duda entre un sistema público y un sistema privado en muchos países europeos? Estoy hablando de países europeos que además lo han hecho bien, no son los países europeos que entraron en crisis, que hablan del excesivo estado de bienestar, ninguna de esas cosas, para que no se ideologice el argumento, sino que tú generas un nivel de desarrollo tal en tu sector público que finalmente termina compitiendo con el sector privado. Entonces tú te preguntas, ¿por qué habría yo de pagar si lo tengo gratis y de buena calidad? Yo lo estoy pagando a través de mis impuestos. Es probablemente por ahí hacia donde apunta los cuestionamientos a los que se suma ahora Camilo Escalona.
Claro, este mundo de Escalona es un mundo bastante ideal, digo, y no quiere decir que sea utópico, sino que más bien, si uno analiza en un futuro, ojalá cercano, que tuviese la posibilidad de elegir entre un público y un privado y los dos sean iguales, me parece altamente maravilloso.
¿Qué es lo que hace Camilo Escalona, sin embargo? Camilo Escalona, no olvidemos que no fue convocado al gabinete, Camilo Escalona no llegó al Parlamento y, por lo tanto, ¿dónde quedó? No quedó la dirigencia del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que es? ¿Un outsider dentro del mismo gobierno? ¿Es una piedra en el zapato para la actual administración o, por el contrario, una figura que contribuye a la reflexión?
Un protector de la doctrina Concertación.
Exactamente, pero al mismo tiempo una figura a la que siempre se le asoció directamente a la presidenta Bachelet. Por lo tanto, es probable que se lea con mucha atención su entrevista.
Sí, muy interesante la entrevista, más larga de lo que les comenté, pero la recomendable leerla, está en el Pulso de hoy día.
Claro, donde la síntesis es básicamente porque que no ve por qué demonizar la posibilidad de rediseñarla de forma ocasional, o sea, que no hay que demonizarla. Establece ahí su punto. Vámonos a rápido a la foto, que tenemos ocio y queremos sacarle el provecho al ocio porque somos un par de ociosos, así que es. 8 de la mañana con 39 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, nos acercamos al Día Nacional del Perú, que es el próximo lunes, aunque se va a celebrar este fin de semana. Y desde el punto de vista gastronómico, leía hace algún tiempo una estadística que entregaba por lo menos Prom Perú, que decía que en nuestro país, esta cifra la entregaba el año pasado, no sé qué tan certera será, pero me parecía interesante, que en todas las comunas de Santiago, en promedio, porque ese es un promedio, de cada 3 restaurantes que se abrían de comida chilena, uno era peruano. Y uno le dice, eso le está diciendo algo, o sea, el boom de la comida peruana, la instalación, hay más de 250 contabilizados ya formalmente como de comida peruana, lo que significa que no solamente resultan, funcionan, son atractivos para los chilenos, sino que además están demostrando la integración cultural que hay entre los dos países. No sé cuántos restaurantes de comida chilena hay en Perú, pero cuando llegue el momento,
yo creo que ninguno,
de abordarlo, lo vamos a hacer. Vamos a conversar, sin embargo, esta mañana con Emilio Pecheira, chef, dueño de los restaurantes del otro sitio, Emilio, Hanso. Bueno, gracias por estar aquí, Emilio, bienvenido, buenos días.
Encantado.
Oye, Emilio, respecto a la, que me quedo dando vuelta la acotación de Astorga respecto de los restaurantes chilenos que hay en Perú, pero mira, el símil es un poco, que y es para empezar el tema con esto cultural, porque si bien no hay restaurantes chilenos en Perú, sí hay muchas tiendas de retail.
Claro.
Entonces uno debe colegir que la importación de Chile, no lo digo como juicio o valor positivo, sino que más bien neutro, que más bien nosotros exportamos retail y los peruanos exportan cultura, porque comer es cultura. ¿Qué te parece a ti eso?
Había un restaurante que se llamaba El Rincón Chileno en la Plaza San Martín, antes de que yo me viniera para acá hace 25 años, que era el único restaurante de cocina chilena que había en Lima.
Yeah.
Es lo que había, digamos.
¿Cómo era?
Vendían ceviche.
La empanada, el pastel de choclo. Costaba, porque en Perú no hay el choclo amarillo que hay acá, sino que es un choclo blanco más seco, el que conocemos para el ceviche. Entonces el pastel salía medio costado. Así como nosotros nos costó mucho traer los ingredientes cuando recién llegamos hace 25 años, porque no había absolutamente nada. No es como hoy día, que uno va a La Vega y hay pasillos. Uno de los pasillos se llama La Pequeña Lima, porque hay absolutamente todo, desde confites hasta lo que a uno se le ocurra.
Y la gente que uno ve en La Vega... andan con poleras de Alianza de Lima, Universitario, de equipos peruanos.
El arraigo es tremendo, sí. ¿No? El arraigo no solamente cultural, sociocultural con los fútbol y eso, pero el arraigo gastronómico es tremendo.
Ahora
también.
Un cliché hablar de la gastronomía peruana, pero siempre es bueno volver un poco a las raíces. ¿Por qué? ¿Cuándo surge esto que un país comienza a reforzar su identidad, su cultura, su orgullo a través de una cuestión cultural como es la comida? En el caso peruano, ¿cuándo la gastronomía explota?
Bien, lo primero que hay que reconocer claramente es que Perú, por el legado cultural que tiene desde los incas y todo la conquista, el mestizaje profundo, porque la huella del mestizaje se siente en Perú, yo diría que en más que en cualquier otro país latinoamericano. O sea, tenemos la influencia china muy, muy marcada. O sea, cuando llegaron a mediados de 1800, 120 mil chinos, hasta después los negros africanos.
A los japoneses también.
Los japoneses es más moderno, es posterior al 1900. Entonces, ya hay una riqueza cultural brutal en un país que tiene costa, sierra y selva, porque tenemos una costa prácticamente tan larga como la chilena, el 25% de la población vive sobre los 2.500 metros de altura, y una selva amazónica, que es donde, digamos, confluyen todos los ríos que van hacia Brasil, parten en la selva amazónica peruana. Entonces, la variedad de productos. Entonces, sumamos el legado cultural, la huella profunda del mestizaje con los productos.
Ahora, ¿cómo logran algo que a nosotros nos ha resultado más difícil, integrar esa diversidad para transformarla en un producto de exportación, por decirlo así?
Que nosotros no lo hemos logrado.
Que nosotros no lo hemos logrado, entre otras cosas. Oye, tú ponías el ejemplo del Rincón Chileno en Perú, pero que tiene que ver además con una cuestión propia de nosotros. A nosotros nos cuesta mucho todavía entender la diversidad de variedad gastronómica que hay, dependiendo de si es el norte, el centro o el sur.
Definitivamente.
O sea, nos cuesta todavía comprender la relevancia que tiene desde el punto de vista gastronómico los productos del mar, la comida de origen araucano, mapuche, en fin, todavía, o sea, nos quedamos como que vaya para la suma, es como la reineta, el merquén, punto.
No, y además, y el ceviche, hemos descubierto que lo único propio nuestro es el sándwich.
Y claro, exactamente, que tienen una influencia de montones de países, en realidad.
Completo.
¿Cómo lo hicieron ustedes, en cambio? Porque tienen todavía más complejidad, por decirlo así, geográfica y cultural que nosotros, y aún así lograron armonizarla para poder presentarse ante la sociedad peruana y luego el resto del mundo.
Sí, pero la identidad está mucho más marcada. O sea, tú claramente hay, está claro que la comida sureña, Arequipa, una de las capitales gastronómicas, Lima, la costa, el norte, la comida altiplánica, los productos. Mira, siempre yo creo que el Perú se ha destacado por su gastronomía y se ha diferenciado del resto de Sudamérica, sin lugar a dudas, sino que, digamos, la gente lo percibía como una cosa que estaba ahí. Mm. O sea, así como Argentina es el bife, claro. Brasil sabemos que tiene altas regiones, pero el Perú se sabía que era una potencia gastronómica desde hace muchos años, de décadas, diría yo. Fuimos saliendo, o sea, bueno, yo, pioneros, hay muchos, digamos, repartidos por todas partes.
¿Tú fuiste el primero en llegar a
Chile? A Chile fuimos los primeros, pero fuimos los primeros. Hay muchos restaurantes peruanos diseminados por el mundo, pero eran restaurantes ¿cómo le llaman? Picadas. Por lo tanto, las picadas estaban circunscritas a barrios, a flujos pequeños de gente.
Claro.
Luego, ya bueno, aquí nosotros nos mandamos con un restaurante en el barrio Bellavista que remodelamos absolutamente una casa y le metimos aire acondicionado y condiciones que hoy día son importantes, pero que en ese entonces, como digo yo, se sacaban los muebles de una casa, se llenaban de mesas y sillas y se le ponía el letrero y era un restaurante.
Claro, claro.
Pero hoy día las necesidades son y los equipamientos y la tecnología, etcétera, es otra cosa. Entonces empezaron a salir de Perú ya inversiones un poco más importantes y de hacer restaurantes emblemáticos y competir con los top 10 de la ciudad donde se ponían.
Así es.
Entonces, bueno, Gastón Gatucurio ha hecho una labor tremenda, no solamente de difusión, sino que también ha abierto no sé cuántos restaurantes diseminados por todo el mundo. Y así como él, varios de nuestros colegas, o sea, está, qué sé yo, Rafael Ostele, hay varios ejemplos, digamos. Yo definitivamente sí tengo fui de los primeros en Sudamérica que salí y puse un super restaurante acá en Santiago, tuvo un éxito brutal. Entonces eso también hace que que sea mucho más masivo la expansión.
Con una adicional en el caso chileno, que es una transformación cultural que se acrecienta por otro elemento, que los inmigrantes peruanos, que ya llevan un buen tiempo, se están emparejando con chilenas o chilenos y están teniendo hijos, y por lo tanto se va generando aquí, digamos, una raigambre cultural en el cruce entre peruano y chileno que, digamos, para decirlo así, llegó para quedarse.
El fenómeno cultural, a mi modo de ver, más importante que ha pasado en Chile en los últimos años es la inmigración en general y la llegada de los peruanos en particular.
Claro.
O sea, sin lugar a dudas, es un fenómeno sociocultural que va a dejar una huella que es insospechada. O sea, yo diría que estamos recién en la partida.
Así es.
Ahora, el otro sitio que fue el pionero, sin lugar a dudas, el Emilio, el Hanso, no están orientados al público peruano. O sea, yo jamás he orientado mi mercado, no son los peruanos que viven en Chile. Mi mercado son los chilenos y muchos turistas.
Déjame preguntarte esto, porque esto es como frase de Friends, digamos. Que dice los Friends que transitan Nueva York, ¿no? Que un restaurante chino es bueno cuando uno ve chinos comiendo dentro. ¿Qué le pasa a los peruanos con el otro sitio, con estos otros restaurantes?
El peruano, estamos hablando el otro sitio se funda aquí hace 25 años. Los pocos peruanos que habían en ese entonces aquí en Chile venían al otro sitio. De hecho, sesionábamos una vez al mes, tenemos un grupo que llamamos el Grupo Paracas, que es un grupo de empresarios que nos juntamos en algún restaurante peruano una vez al mes y conversamos de cualquier cosa. Ahí nos juntábamos en el otro sitio, pero llegaba la gente chilena. De hecho, yo me acuerdo, los empresarios chilenos que atendían extranjeros los traían a todos al otro sitio.
Claro.
El restaurante, o sea, independiente que fuera comida chilena, peruana, un poco lo mismo. Pero
claro, ¿cuánto van adaptando entonces culturalmente las realidades, los productos chilenos también? Y de alguna forma se van permeando la lógica gastronómica de restaurantes como Emilio, Hanso, el otro sitio. Particularmente el otro sitio, que lleva más tiempo.
Eso es lo que empieza a hacerlo multiplicarse, porque ya es un fenómeno cultural. Regresando al tema de la migración, que es muy potente, definitivamente llevamos ya 20 años de esta migración. Primero los empresarios, yo diría que a mediados del 1995, 2000, ya empezó la cosa ya importante. Hoy día debemos ser 150.000 peruanos en Chile. Uh-huh. Ah, o sea, donde uno vaya, en Chile, no solamente en Santiago, hay peruanos y hay restaurantes peruanos, o sea, donde uno vaya, o sea, no es que pueda haber una picadita, pero donde uno sale un poquito de Santiago, ahí está.
Hoy no, y es más, y se cocina en las casas chilenas sin comida peruana.
Claro.
O sea, el ceviche está instalado como ya un plato
más peruano que chileno.
O sea, más chileno que peruano.
Claro, pero en el fondo preparado a la peruana más que a la chilena.
No,
claro.
Tú recién decías, de cada tres restaurantes que se abren hoy día, uno es peruano, pero los otros dos que dicen ser chilenos o que tienen un nombre fantasía, llámese fusión o lo que fuera, o una combinación de estilo de cocina, te aseguro que dentro de la carta hay alguna intervención peruana de todas maneras.
Y ahora lo que decía Emilio también,
el suspiro de limeña va a estar, sí, el ceviche
de gallina, y lo que dice Emilio, ahora uno va a La Vega y encuentra huacatá, claro, distintos ajíes, distintos choclos, o sea, la verdad que... Ahora, respecto de Chile, un poco, ¿cuál es, a tu juicio, nuestro... Porque por la gastronomía nosotros no tenemos una historia, digo, a nivel mundial. Entonces, más uno puede tener la vocación, por ejemplo, que puede tener Nueva York, que es un lugar que no tiene comida típica, pero tiene...
O Londres.
Claro, que es un lugar donde existe todo, reside todo y de buena calidad. O sea,
está pasando eso en Chile.
Claro.
O sea, aquí, o sea, si yo tiro la máquina para atrás 25 años... La comida francesa estaba bastante arraigada, la Cascade, creo que era el único restaurante francés que había, mucha crema, mantequilla, era la comida anciana, la comida antigua francesa, que era un teppanyaki que había ahí en la calle Bilbao, el carrusel, el coco y para contar, o sea, no había nada.
Claro, y ahora hay una amalgama de brutal, claro, y en distintos lugares, ¿eh? Entonces, por eso te digo lo de Nueva York, porque en el final Nueva York uno va, dice, no hay, ¿cuál es la comida típica norteamericana? No, la desconozco, hay algunas regiones que tienen, pero uno va y está el pastrami, está el bagel, está la comida japonesa, la comida vietnamita. Claro. Comida peruana, hay de todo, sí, y de buena calidad. Entonces nosotros, más bien que no hemos logrado encontrar nuestra identidad, más bien puede ser esta amalgama.
Esa es la palabra, porque lo que sea, algo que creo que hizo la comida peruana es que reforzó mucho su identidad como nación, y fundamentalmente ese fue el gran efecto que tuvo.
Ahora, el apoyo que tuvimos de parte del gobierno fue sustantivo, fue fuerte. O sea, la labor que hizo PromPerú y los presupuestos que se manejaron en ese entonces fueron tremendos. Yo me acuerdo, de hecho estoy con la chaqueta puesta un poco...
Perú Mucho Gusto, esa fue la campaña que hicieron.
Perú Mucho Gusto fue el proyecto y lo manejó PromPerú muy acertadamente y muy eficientemente, y con mucha espalda, digamos, de parte del gobierno. Se nombraron algunos productos bandera, qué sé yo, pero PromPerú agarró y buscó a todos los chefs peruanos que estaban diseminados por el mundo. Y hizo una labor impresionante. Yo no sé cómo los encontraron, los fotografiaron y editaron un libro.
Era un comercial maravilloso que es de Nebraska, ¿no?
Extraordinario.
Que hay un pueblo que se llama Perú.
Y el tema imagen país.
Perú de Nebraska.
Claro.
Sí, ¿eh? No, es increíble.
Tenemos esa identidad cultural bien reforzada. Y probablemente, si hay una cosa que une a todos los peruanos, es la gastronomía. Pueden tener montones de diferencias, montones de
transversal.
Cosas. Pero es transversal completamente. Y eso.
El Inca Cola.
Claro, en Cacola. ¿Cuánto te demoró el instalar que la comida peruana era no solamente, no me gusta la palabra porque encuentro un poco cítrica, pero gourmet? ¿Cuánto costó instalar que la comida peruana, en el fondo, iba a un restaurante peruano, era algo de calidad, que era atractivo, que tenía sabor, que tenía... digamos que,
sí,
que
sí. Mira, nosotros
que no era ir a una picada, sí, sino que era un restaurante
profesionalizamos eso. Yo siempre mi lema desde que empecé, desde que yo volví de Europa, yo estudié en Europa como muchos de mis colegas actualmente. En ese entonces ir a estudiar cocina, hotelería era como medio mal visto, ¿no? O sea, era un oficio que no. Sin embargo, muchos de mi generación y las que vinieron después habían ido a Europa. Entonces vuelve. A la hora que yo vuelvo, redescubro la cocina peruana, porque evidentemente había estudiado las técnicas europeas. Y ahí mi lema siempre ha sido, pongámosle mantel largo a la cocina peruana. Los platos peruanos criollos estaban circunscritos a las picadas, como dije hace un momento. Entonces nosotros, con la tecnología y con la educación europea, con las técnicas nuevas, qué sé yo, hemos llevado la cocina peruana a la gran mesa. Hemos rediseñado presentaciones, hemos rediseñado técnicas de producción, etcétera, que nos permiten hoy día ponerla y llevarla a cualquier nivel sin ningún problema. Eso, sin lugar a dudas, también gatilló el cambio, porque te permite llevar la cocina peruana a restaurantes bien puestos y cobrar para sustentar inversiones, pues, las que se requieren hoy día para
ahora montar restaurantes. Hemos descubierto de a poco las diversas variantes de la comida peruana. El Nikkei relativamente nuevo en Chile. Entonces, ¿qué nos queda por descubrir de la comida peruana? ¿Qué ves tú?
Olvídate.
¿Sí? Hay mucho por descubrir porque uno piensa que ya está todo acá.
Nosotros, yo abrí hace 2 años un restaurante en Maipú, en el Arauco Maipú, que le puse, en el fondo, Santiago crece como ciudad tremendamente y con el otro sitio yo no podía llegar a los distintos polos, la Florida, claro, porque era una estructura un poco más pesada y era un poco más fome, digamos, no era más tan entretenido. Entonces armamos una marca que se llama Perú Criollo y de apellido le puse Sabores de mi Barrio. Y ahí descubrí, o sea, cuando empezamos a ver cómo decorábamos esto, la riqueza que hay en el arte popular, el arte pop peruano es brutal, hay una diversidad, hay mucho. Entonces buscamos un poco eso que se ha visto poco acá.
Explícame cómo funciona la lógica en el día a día de ese restaurante.
¿No? Es cocina de cocinería, o sea, es cocina de mercado.
Pero tú lo tienes dentro de un centro comercial.
Está en el Arauco Maipú, pero está en un pequeño bulevar que da hacia
Américo
Vespucio.
No
llega a Patio Comidas. Es un ticket que oscila entre los 7 y 10 mil pesos. Comida de cocinería, o sea, son las cocinas que se comen en los mercados, pero en un local que tiene cumbia, pero no, música muy entretenida. Es más sencillo y más alegre, cordial el servicio, digamos, no es tan empaquetado y la gente lo pasa chancho. O sea, yo me entretengo mucho, me entretuve mucho armando el concepto, conceptualizando, y me entretengo mucho cuando voy para allá porque es un concepto mucho más suelto, más entretenido, buena música y comida.
Lo que hablas tú del arte, porque lo prodigioso de estos fenómenos culturales como es la comida es que traen anexo un descubrimiento de la identidad. Entonces uno va a Lima ahora y no solo va a comer, sino que uno va a ver, por ejemplo, los tejidos, la lana, la alpaca, y son de calidad mundial y ya se están vendiendo como de calidad mundial. Entonces empieza a aflorar un sinfín de cosas que, a ver, cosas que eran quizás que eran de identidad cultural, que estaban escondidas porque se consideraban poco
y distante para un país como el nuestro, que en realidad más bien mira hacia el Atlántico, aunque a pesar de que le damos como la espalda,
se mira hacia el ombligo,
pero en el fondo, claro, flanqueado entre la cordillera y el mar, como que más bien nosotros estamos como todo el rato mirando hacia el frente y tratando de buscar hacia el lado del Atlántico en lugar de mirar hacia adentro del propio subcontinente. Aún así, cada vez nos va resultando más. O sea, si hay un esfuerzo de integración, se dio a partir de este tipo de cosas.
Sí, sin duda. O sea, el tema gastronómico. Yo partí aquí en el 90. Todavía no había. La inversión chilena en Perú no había llegado. La inversión peruana aquí era incipiente. Y la gastronomía aquí en peruana empezó a aflorar acá. Y sin lugar a dudas, yo te aseguro que fue uno de los factores que ayudó a estrechar vínculo y a conocernos de un lado al otro.
¿Cuánta mala gastronomía hay también? Porque hay harto peruano en Chile. Mala gastronomía peruana hay también, porque hay harto peruano y que dice, mira, parece que es buen negocio poner un restaurante de comida peruana, pongamos, y no todos los peruanos, como me imagino que no todos los franceses, son buenos para cocinar.
Eso es un tremendo riesgo. Y bueno, APEGA, que es la Asociación Peruana de Gastronomía, está consciente de eso. Estamos viendo la forma de certificar, de poder cuidar un poco el tema, porque se te puede... Es como un castillo de naipes.
Claro, obvio.
Entonces abre empíricamente cualquier persona que no sabe, cosa que está ocurriendo sin lugar a dudas, y te tumba, pues, ¿no? Porque empieza a hacerle yaya al nombre, a lo que hemos armado.
Oye, bueno, la fiesta peruana, que va a ser muy buena, que pueden ir chilenos también, el fin de semana en distintos lugares, hay como 5 o 6 lugares, incluso están en parte intercomunal de la Reina, está en la Quinta Normal, se organiza la comunidad y mucho de las fiestas es en torno de la comida, precisamente.
Bueno, todas las fiestas. La fiesta es en torno a la gastronomía, sin lugar a dudas. O sea, hay un poco de música y hay un poco de cosas, algunas cosas culturales, pero te aseguro, el 90%.
Había un relato de una de las hermanas Serrano, en no sé en qué parte de la prensa, que hablaba de un viaje que había hecho con unos franceses y decía que los tipos se levantaban, lo primero que preguntaban es qué vamos a comer hoy día y preparaban o la comida que iban a hacer, o la comida, o el lugar donde iban a ir a comer, todo el día. Entonces, es insólito que un lugar como Chile, que ya venía en los 70, lugar que la comida era una cosa rutinaria y poco sofisticada y más bien primitiva de satisfacción física, que estos tipos todo el día hablaran de comida. Y un poco los peruanos, uno va a Lima y vive y respira eso.
Ahora, no estamos nosotros aquí en esa etapa, es que uno se va de viaje y lo que planifica todo el día más bien es...
El hotel y la comida.
El hotel y la comida.
Y en ese sentido, los chilenos que van a Perú, originalmente, o sea, al comienzo eran, vamos a los mejores restaurantes, hoy día ya como conocen mucho más y empiezan a buscar, escarbar un poquito y van a las picadas, van a las cosas más populares.
Oye, el lugar, son muy entretenidas. Rápido para terminar, el lugar donde, no lo típico, donde un chileno que viaja a Lima, que va mucho, tú recomiendas un lugar que no sea lo tradicional del circuito de Gastón, Rafael,
hay
etcétera.
Tanto, cocina peruana.
Ese señor, hay un señor que cocina como que tiene un restaurante.
En su casa, sí.
¿Cómo se llama ese señor? Uno pelado.
Solari se apellida, claro, que tiene, pero tiene un plato que es el lenguado tausí y el lenguado, hace un cevichito de lenguado que,
claro,
es muy bueno.
Y también, que uno tiene que tocar la puerta, sí, y si se abre bien, si no, no.
Exactamente.
¿Ah? Emilio Becheira, chef, dueño de restaurantes como El Otro Sitio, Emilio Hanso, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Off.
A ustedes, chiquillos, y feliz 28 a todos, ¿ah?
Feliz 28 a todos los peruanos, gran pueblo ese,
¿eh? ¿Ah? Feliz 28. Ya, nos vamos, porque viene información privilegiada. Ante momento notable, estamos pasadísimos la hora, así que eso sería por ahora.
Nos vemos, que estén muy bien, buen fin de semana, chao.
Chao.
En 1888, a Vincent Van Gogh lo bautizaron con el nombre de un hermano mayor suyo muerto. Fue mal alumno, garabateaba dibujos en sus cuadernos cuando se aburría en clases. Sabía que su cabeza atribulada se calmaba al pintar. Luego creyó que más se calmaba con la Biblia y quiso ser teólogo, quiso ser misionero. Lo rechazaron por no saber griego ni latín. Al final, en 1880, Van Gogh decidió quedarse con el arte. De espíritu transhumante, estuvo aquí y allá, también en estilos artísticos, puntillismo, expresionismo, fobismo. Al final, el pelirrojo llega a Arles en Saint-Rémy, se libera de todo dejo realista y la primavera de la Provenza se le aparece como un inspirador jardín japonés. Define también, aunque de todos es uno de los colores más difíciles de manejar por su intensidad y falta de matices, el amarillo como su favorito y busca su amistad pintando girasoles. El Japón del Sur llamó a esa zona de Francia donde decidió instalarse Van Gogh y donde se reencontró con Paul Gauguin. Se habían conocido en París 2 años antes y de inmediato había surgido entre ambos un respeto que se convirtió en admiración total de parte de Vincent hacia Gauguin. Este último le confirmó la capacidad expresiva de los colores y lo incitó a pintar de memoria, dejando espacio a la fantasía en sus retratos de la naturaleza. Desde entonces, el postimpresionista holandés estaba agradecido, más todavía cuando supo que llegaba a la Casa Amarilla de Arles. Se esmeró en recordarla, pintó una serie de girasoles y de regalo para su amigo el cuadro La Habitación. Los amigos solo tenían en común su entrega absoluta a la pintura y sentirse incomprendidos, pero no solo los distanciaban 5 años de edad, Gauguin de 40 y Van Gogh de 35. Al fanático de la Polinesia le gustaba la pulcritud y el orden. Era irreverente y soberbio. El padre de la noche estrellada, en cambio, era un creador febril, con más entusiasmo que disciplina. Gauguin se burlaba de su candidez y arremetía contra su modo de pintar, refregándole que los asuntos realmente trascendentes para el arte se podían pintar dentro del taller, que lo del aire libre era una burrada. Con o sin querer, el 22 de diciembre de 1888 se desató la gran crisis, que tendría un final digno de ópera. Tras beber y discutir, Gauguin salió del taller decidido a dormir en el hotel del pueblo. Sintió pasos a sus espaldas y al darse vuelta, vio a Vincent con una navaja en una mano y una mueca furiosa en el rostro. El francés lo miró fijo y Van Gogh, como una bestia ofendida, corrió de vuelta a casa. Tras un portazo se rebanó la oreja izquierda, de arriba abajo, en diagonal, arrancando de un tajo el lóbulo. Lo envolvió, lo llevó al burdel, se lo pasó a la prostituta preferida de Gauguin y la mandó a dejárselo. Al regresar, Gauguin encontró a Van Gogh desangrándose. Se mantuvo 3 días delirando en el hospital mientras la policía conservaba el pedazo de oreja en un frasco con alcohol. Paul Gauguin se marchó y de cuando en cuando intercambiaban cartas con el colorín demente, como llamaban sus vecinos a Vincent Van Gogh. La próxima semana, más momentos notables. Llegó la hora de que tú también tengas un momento notable. Ven, no hay tiempo que perder. Encuentra tu Peugeot con 0% de interés. Consulta por los modelos adheridos en todos los concesionarios Peugeot o en Peugeot.cl. Tú mejor que nadie sabes lo que más te gusta. Por eso, Banco Falabella tiene una gift card para ti con la que te podrás regalar lo que quieras. Solo tienes que depositar tu sueldo en tu cuenta corriente y usar tu red compra. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Adiós, niños.